de lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y cuando son las 8:37 en Hoy en Madrid, vamos a saludar ya hoy a nuestros tertulianos. Como todos los martes, la tertulia tiene como protagonistas a tres alcaldes de la Comunidad de Madrid, a los que saludo rápidamente. David Pérez, alcalde de Alcorcón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a esta tertulia.
Muchas gracias.
Narciso de Foxa, alcalde de Majadahonda, ya empieza a ser un veterano.
Bueno, poco a poco. Buenos días, Eli, buenos días a todos los
buenos días
oyentes de Onda Madrid.
Bueno, lo mismo que José María Fraile, buenos días, alcalde de Parla.
Buenos días.
Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal la noche de San Juan en vuestros municipios? ¿Lo habéis celebrado alguno o no?
Sí. La verdad que en Alcorcón, con muchísima participación y gracias a que se han tomado muchas medidas de seguridad, como en la mayor parte de los municipios, pues no ha habido ningún incidente y todo muy tranquilo, bueno, y muy festivo.
Hombre, habrá ayudado la lluvia, digo yo también, no sé, Narciso, tú en Majadahonda.
No, en Majadahonda no es tradición y no hemos hecho nada.
Y en Parla tampoco.
Tampoco hay tradición de celebrar esta noche. Las hogueras ya han desaparecido de nuestro panorama urbano.
De lo que sí hay tradición en todos los municipios y en todo el país es de fútbol. Oye, bien ayer la selección española, ¿no? ¿O qué? Decíamos antes, victoria estupenda, pero tardía. Y le veo una cara a mis tertulianos como de pasamos del fútbol. Narciso, que solo quedas tú, muy serio. Y
bueno,
no tienes,
yo es que estoy
nada.
Cabreado porque haya ganado España.
¿Ah, vamos, sí?
Sí, hombre, claro. Yo,
¿por qué?
Pues porque no se puede lavar una actuación tan mala. Yo ayer cuando vi a los comentaristas de radio, parecía que estábamos ganando un partido, que la selección española estaba
triunfando. Eran ganas.
No, hemos fracasado y hemos fracasado estrepitosamente, y esto desde luego no puede lavar nada.
O sea, tú eres del ala dura de los que caña la selección
sobre,
a pesar de que en los últimos seis años nos han dado muchas alegrías.
Hombre, nos han dado mucha alegría y es verdad, pero cuando llega el fracaso, pues llega el fracaso. Yo me imagino, para cualquiera de nosotros, cualquiera político, lo que hubiera pasado si hubiéramos tenido un fracaso como el que ha tenido el fracaso.
También es verdad que decimos muchas veces que el fútbol es cruel.
Habríamos salido por la puerta todos, pero corriendo, ¿eh?
Bueno, también es verdad. Uno puede ganar por mayorías absolutas, que es la comparación que sería con la selección española durante un tiempo, pero si de pronto en las siguientes elecciones, vamos, el resultado es un churro, pues pasa lo que pasa.
De todos,
¿no?
Más, esto es algo que ya hemos vivido. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, que fue el Mundial 82, que fue, bueno, la única época de mi vida que sí seguía el fútbol con mucho entusiasmo. Y fue tal decepción que nunca me he recuperado en mi afición. Con lo cual, esto tampoco ya me afecta tanto. Pero recuerdo que como niño, en aquel momento, fue traumático que eliminaran a la selección tan pronto como ocurrió.
Hombre, en este caso, fíjate, seguramente por contraste, nos hemos llevado todos un mayor chasco, ¿no? De ser campeones del mundo, campeones de Europa dos veces y de pronto ser casi, casi los más torpes del Mundial. Pues en fin, José María, esto duele, aunque a ti no, ni fu ni fa.
No soy futbolero, de confesarlo, pero bueno, yo también hay que contextualizar, es decir, yo creo que la selección ha dado lo deportivo, ¿no? Y en las emociones al país, 6 años muy buenos, yo creo que ha sido un grupo de gente que ha levantado el ánimo, las emociones de este país, y por lo tanto también eso es bueno, o sea, no solamente podemos quedarnos con este último fracaso, yo creo que la selección lo que ha demostrado es que cuando hay potencial, hay ganas, hay un equipo que tendrá a la gente que renovarse, pues imagino que lo deportivo, no soy un gran experto, volverá a darnos éxitos, y yo creo que también hay que pensar en los buenos recuerdos, en los sitios deportivos, no puede ser todo malo, no podemos sentirnos hoy emocionalmente por los suelos, es decir, este país no puede estar en el todo nada, siempre estamos igual en este país,
siempre,
en el todo
siempre,
nada.
Pero es que esto es muy español, somos así, pero bueno, nosotros sí, apoyamos un poquito a la selección, porque del palo ya se ocupan ellos mismos, ¿eh? Lo de darse...
Este país es un sistema binario, ¿no? Sí o no, yo creo que también tintes, ¿no?
Bueno, dejamos el fútbol de lado porque hay otros muchos temas que conforman la actualidad de este martes, día 24 de junio. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues Eli, si te
ponlo
parece,
sobre la mesa.
Dos temas importantes en la actualidad nacional, esa reforma fiscal que ya está encaminada, que cada vez conocemos más detalles de ella y que de la que se dice que también es solo el comienzo, que después de las elecciones puede haber una nueva entrega de reforma fiscal, ya veremos. De momento nos vamos a quedar con algunos asuntos destacados. Desaparece la desgravación por alquiler de vivienda. Dice el gobierno que esto ya funciona bien, lo del alquiler, y que ya no hace falta. Y la dación en pago, esas plusvalías que ya no van a tributar. Bajan las retenciones de los autónomos y aquí está, ¿verdad?, el núcleo duro de la reforma fiscal. Las indemnizaciones por despido que tributan en el IRPF, aunque estarán exentas las indemnizaciones inferiores a 2.000 euros por año trabajado. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el aumento en la creación de empleo hará que cada vez sean menos los que tengan que pagar el IRPF de sus despidos. En la prensa encontramos hoy algún ejemplo. Una persona ha trabajado 20 años, cobra 150.000 euros de indemnización, tiene que pagar Hacienda 25.000 euros de esa indemnización. Para que la gente y nuestros oyentes se hagan una idea. Una reforma fiscal, sobra decirlo, que no gusta a los sindicatos, no gusta, por ejemplo, al secretario general de UGT, a Cándido Méndez. Dice que es una reforma que favorece a las rentas altas y no a las rentas del trabajo. El otro asunto destacado, el aforamiento de don Juan Carlos. Por cierto, hoy es su onomástica, la primera como
en la que no va fuera, a haber
fuera del trono.
No va a haber recepción en el Palacio.
No se va a celebrar, real. Me imagino que en la intimidad sí, pero de forma pública no va a haber ninguna forma de celebración. Su aforamiento, bueno, pues la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debate hoy ese proyecto de ley que modifica la ley del Poder Judicial. Divididos Partido Popular y PSOE. Partido Popular dice que es la fórmula, por lo menos la más rápida, y el PSOE dice que no se les ha consultado y que se van a abstener en la votación el próximo jueves. Así que hay lío entre los dos principales partidos. Madrid, la actualidad, se llama Operación Candy. Es una operación policial que en estos momentos ocupa 150 agentes de policía que están peinando los distritos de Ciudad Lineal, San Blas y Hortaleza buscando a ese secuestrador en serie de niñas. De momento hay dos casos confirmados y uno más que se quedó en el intento. Y bueno, el deseo nuestro y el de todo el mundo de que sea localizado y arrestado y detenido cuanto antes.
Pues ojalá. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Ya saben ustedes que pueden opinar sobre los temas de la tertulia, que lo pueden hacer a través de nuestro correo hoy@ondamadrid.es, a través de Twitter, que es @hoyenmadrid, o a través de Facebook, buscan la página Hoy en Madrid. Nos cuentan lo que quieran sobre los temas que vamos a poner ya sobre la mesa. Yo creo que podríamos empezar por el aforamiento de don Juan Carlos. Hoy el Partido Socialista se va a abstener en la votación en comisión parlamentaria de las dos enmiendas que presenta el Partido Popular para aforar al rey don Juan Carlos. No porque el Partido Socialista no comparta el fondo de la cuestión, eso han dicho por lo menos, o eso ha dicho la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, sino porque no está de acuerdo con las formas. En fin, yo lo decía antes, que el embalaje no permite llegar a un acuerdo sobre el contenido. Me gustaría empezar por vosotros. ¿Qué opináis sobre esta cuestión, sobre el aforamiento en sí y sobre estas discrepancias que hay entre los dos grandes partidos, el del Gobierno y el de la oposición? David, empezamos por ti, si quieres.
Bueno, yo creo que hay determinados temas donde sí que sería bueno que hubiera una unidad de criterio, como siempre ha habido, y no, yo no veo positivo esos desmarques que muchas veces, a mi modo de ver, tienen que ver con la presión que hay en el momento o la opinión pública que en un momento dado pues está condicionada por determinadas cuestiones. No, en este momento pues existe una revisión general de determinados criterios que siempre han funcionado y que tienen una razón de ser, de la que nunca se habla cuando se cuestionan. Es decir, el aforamiento pues tiene un fundamento que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, pues tiene que ver también con su, y con otras figuras, con su independencia a la hora de actuar, etcétera, ¿no? Es decir, esa es la razón de muchas de estas cuestiones. Cuando se critican, no se explica la razón, solo se hace un poquito de, a mi modo de ver, de demagogia en torno a ello. Yo creo que es evidente que una figura como la del rey, que además en nuestro país ha jugado un papel tan importante en las últimas décadas, hasta el punto de, en mi opinión de muchos, entre los que me incluyo, poder llegar a salvar la democracia en un momento tan crítico, poder jugar un papel importantísimo en la política exterior, de unidad en la política interior, etcétera, 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 y que ha estado sometido también a tantas situaciones complejas, es normal que tenga un mínimo de protección, y es lo mínimo que se le debe a un rey que ha sido un grandísimo rey, al que yo creo que los españoles jamás vamos a poder agradecer todo lo que ha hecho por España. Que ahora resulta que no pueda tener ni siquiera unas mínimas garantías que las tienen muchísimos otros cargos, sin que, por ejemplo, el Partido Socialista lo haya criticado nunca ni haya renunciado a ese aforamiento, sino que lo utiliza cuando lo necesita, pues hombre, no parece razonable. Pero a mí no me gustaría de esta intervención dejar una controversia. Yo estoy seguro de que los grandes partidos, los partidos responsables, los partidos que tienen una visión nacional, en los temas importantes seguiremos intentando buscar acuerdos, y yo creo que el respeto a la corona y el respeto a la figura del rey es uno de ellos.
José María.
Bueno, nadie discute la figura del rey ni lo que ha puesto históricamente en este país encima de la mesa. Eso es indiscutible, ¿no? Ese es el primer elemento. Sí. Segundo elemento, las formas son importantes. Estamos en un momento en que las formas son primordiales a la hora de contar las cosas, a la hora de ejercer la acción política. No se puede, a través de una ley que se está tramitando, que nada tiene que ver con este aforamiento, que se meta de rondón el aforamiento del rey. No tiene nada que ver. Los ciudadanos no pueden entender esta fórmula, no pueden entenderlo, porque eso obedece a un debate sosegado, tranquilo, prudente y transparente. Y eso no está ocurriendo. Cuando eso no ocurre, es injusto. O sea, es injusto. Ante la opinión pública parece como injusto. Aquello que no se puede contar, que tú no lo puedes trasladar, que no lo puedes defender, ante la opinión pública es trasladado como injusto. Es una premisa, no en términos de comunicación y en términos políticos. Y yo creo que eso es un término. Es un poco injusto. Que hay que hablar de ello, sí. Que mi partido tiene que tener una posición respecto a eso, que la tiene, sí. Pero yo creo que no son las maneras. Y el aforamiento, cuidado con el aforamiento. ¿Qué significa el aforamiento del rey? Yo no estoy de acuerdo con que el rey está aforado. Personalmente no estoy a favor, que el rey está aforado en estos momentos. Otra cosa, que tenga algún tipo de protección por la gestión pasada que ha hecho y los servicios al Estado prestados, pero de ninguna manera yo creo que el aforamiento se puede poner encima de la mesa sí o sí, y menos de esta manera.
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es una disculpa del Partido Socialista. El Partido Socialista se ha comportado responsablemente en todo este proceso.
Siempre, siempre.
No es un partido monárquico, es un partido republicano, pero ha tenido ese sentido de Estado, yo eso se lo reconozco. No puede seguir por esta vía. Es decir, tiene que buscar una disculpa para decir, hasta aquí hemos llegado.
Esto es sentido de Estado.
José María, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Políticamente no podemos batir a favor. Otra cosa es que nos abstengamos. Yo creo, en mi opinión, ha sido una disculpa. Estamos hablando de una ley que efectivamente no es el mejor método para aprobarla, pero es que había prisa. Es que no se puede dejar descubierto al jefe del Estado de un país de que le entren 500 demandas en una semana. Los alcaldes no estamos aforados. A mí, en un año, me pusieron 105 demandas por violación de derechos fundamentales. 105 demandas exclusivamente políticas, que fui ganando las 108 en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia. Yo no soy un rey, por lo tanto, y cargos son cargas, y ese es mi trabajo, pero que a un rey le caiga la de San Quintín porque hay una ventana donde no está protegido, por un lado. Y en segundo lugar, aquí no estamos hablando de inviolabilidad ni de impunidad. Estamos hablando de que si mañana Juan Carlos, ex rey de España, tiene algún problema, es juzgado por un tribunal especial, como 10.000 políticos en España.
El Supremo.
¿No te parece mucho 10.000 políticos?
Una barbaridad. Bien.
Sentido, bueno, pero no puedes decir que el Partido Socialista no tiene sentido de Estado, María, y solamente dejarlo circunscrito a este debate sobre el monarca o el exmonarca.
Exacto.
Quería que matizaras tus palabras respecto a eso, porque no estoy de acuerdo.
José María, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que hay demasiados aforados. Bueno, pero empecemos no a recortar por el jefe del Estado. Vamos a ver, esto no lo dice el Partido Socialista, pero hay muchos partidos de la izquierda que están diciendo que es todo el aforamiento del rey, que es todo el aforamiento del rey. Oiga, si usted está aforado y no es jefe del Estado o no ha sido jefe del Estado, ¿pero qué me está usted diciendo? Y vuelvo a insistir, no quiere decir que no sea juzgado el
ex-rey. Y que tenga algún tipo de protección sobre lo realizado.
Quiere decir que lo va a juzgar un tribunal especial. Un tribunal formado por magistrados, con más garantías jurídicas. ¿Por qué?
Es que no hay menos garantías jurídicas en primera instancia.
Pues no, a mí me toca un alipio en el Tribunal de Castilla.
Entonces, Narciso, ¿será quizá que tenemos un problema?
Hombre, menudo descubrimiento.
Un problema de fondo con la justicia que hay que abordar.
Hombre, José María,
¿no será ese el debate, el tema
de los jueces estrella o de la gente vale, que busca su minuto de gloria? Así está claro.
A mí me cae alipio este y me echo a temblar.
Y te funde, ¿no?
Me echo a temblar, que me juzgue un señor.
David.
Bueno,
bien, yo solamente decir que normalmente aquí ahora en España los principales críticos del aforamiento son políticos que,
aforados
y que han estado toda la vida aforados, y que cuando han estado aforados nunca les ha parecido mal y ahora de repente a todos les parece mal, ¿vale? Entonces, primera cosa que hay que decir, que hombre, no se trata de que ahora, como está de moda, de criticar el aforamiento, porque cualquier cosa que suene a privilegio de determinadas clases dirigentes, pues es algo que hay que criticar, ¿no? Bien, es que hay cosas que no son privilegios, son garantías, y son garantías a veces constitucionales, y en el caso del rey, si me apuráis, además, hay un bien que proteger, y es que una figura tan importante en un momento donde además hay un cuestionamiento general del sistema, hay determinados grupos que tienen un interés específico en destruir y cuestionar y desestabilizar el sistema, entonces todo vale para esa maquinaria, ¿no? Todo vale, incluyendo el privar a un señor que ha sido 40 años rey de España, que ha estado mediando con todas las naciones del mundo siempre en defensa de los intereses de los españoles, etcétera, etcétera, resulta que le va a tener que juzgar un juzgado pues en Parla o en Majadonda, donde sea, ¿no? Es que eso no ocurre. No ocurre en ningún sitio de Europa, y eso no es razonable, aspirar a eso. Y creer ahora que porque por entrar en la moda general vamos a criticar el aforamiento, recuerdo, insisto, son políticos y partidos que siempre han disfrutado de ese aforamiento, lo han utilizado y nunca lo han criticado.
Buscar ciertas garantías al ex jefe del Estado, al anterior rey, por su ejercicio, ¿no?, por este país, sí, pero hagamos un debate sensato y sereno y desarrollemos el estatuto de la corona, que no tenemos, un estatuto que lleva muerto y que no se ha desarrollado. Y hablemos de la justicia, pero hay que hacerlo en un debate transparente, que la gente entienda qué garantías va a tener, por qué las va a tener y hasta cuándo las tiene que tener. Y eso es lo que tenemos que contarle. No puede ser las cosas así, de forma atropellada, de esta forma tan sumamente...
María, los hechos se han precipitado también con la decisión del monarca.
Pero los políticos tenemos para estar intentando aunque se precipiten, trabajar con antelación, con previsión. Eso es nuestro trabajo también.
María, siempre se nos acusa que vamos detrás de los hechos y que vamos, que no respondemos. Sin embargo, ahora, pues bueno, pues los poderes del Estado y las cámaras han reaccionado con cierta rapidez para dar una solución razonable.
No quedaba otra,
un problema que había yo lo veo todo muy razonable. Ahora, todo lo que sea criticar ahora pues a determinadas cuestiones parece que es lo que se lleva. Pues bueno, podemos entrar en esa dinámica y hacer también el caldo gordo a grupos emergentes.
Así lo hacemos,
de ultraizquierda, José María.
Así lo hacemos.
Grupos emergentes de ultraizquierda que, por ejemplo, si disfrutara de aforamiento Fidel Castro, que por supuesto no es que disfrute de aforamiento, le parecería perfecto. Les parecería perfecto cualquier cosa que pase en Cuba, cualquier cosa que pase en Venezuela. Si pasa aquí en España con un rey que es un demócrata,
mira Europa,
de los
David,
pies a la cabeza.
Mira Europa. ¿Quién tiene aforamiento, quién no? ¿Cuáles son las condiciones? Porque aquí nos queremos parecer a Cuba o a Europa, o al Reino Unido.
Reino Unido, ¿no? Pero es que nadie ha dicho que no tengan que estar sometidos a una transparencia. De hecho, la monarquía en los últimos años ha hecho un grandísimo esfuerzo para que se conocieran todos los detalles, hasta el mínimo detalle de sus presupuestos, de su actividad, de su agenda. Es decir, que
ha sido
un esfuerzo de transparencia muy grande hecho por la corona y, en este caso, un esfuerzo muy responsable hecho por parte del gobierno y de las cámaras por dar una respuesta a una laguna que existía.
Bueno, ahora que habláis de transparencia del aforamiento, pues se seguirá hablando, veremos qué es lo que pasa hoy en ese trámite parlamentario, pero hay una noticia hoy en El País que llama muchísimo la atención y que dice que el 10% de los empleados del Tribunal de Cuentas son familiares de altos cargos de todos los partidos políticos y de los sindicatos. Nos encontramos aquí pues con una cosa bastante, bastante llamativa, porque se trata de uno de los organismos públicos que es el encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos y que además tiene un sueldo pues bastante respetable de 3.000 euros mensuales para la gente. En fin, este tipo de cosas, vosotros políticos, supongo que os llegan dentro, porque es este tipo de cosas el que hace que luego los españoles, cuando aparecen las encuestas del CID, considere que los políticos son más un problema que una solución, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que si se lee bien la noticia, y yo he tenido oportunidad antes de leerla, los casos donde se producen más, en este caso que has comentado concretamente, Eli, donde se producen más, entre comillas, enchufes familiares, es en el caso de los presidentes de los comités de empresa, es decir, de los sindicalistas, algunos de los cuales llega... Es como titula, además. Es decir, alguno de los sindicalistas llega a tener 17 familiares metidos.
Qué barbaridad.
Entonces, sin embargo, fíjate, la interpretación que tú haces, y la que probablemente pueda hacer mucha gente, ¿no?, es que los políticos nuevamente abusan. Bueno,
No, no, yo no he hecho esa interpretación. Digo que este tipo hacerse. De noticias
dan no ayuda,
pie,
no ayuda.
A,
no ayudan,
dan pie
por supuesto,
a que la gente piense estas cosas.
Por supuesto,
¿no?
Que no. Pero eso, por desgracia, ha ocurrido durante muchos años en muchísimos organismos. Y yo, por no uh-huh. echar balones fuera, en mi propio municipio hay una empresa pública donde ahí las sagas familiares que yo me he encontrado cuando he llegado, en fin, son prácticamente dinastías ya ahí incrustadas, ¿no? Y eso es algo que efectivamente no ayuda a que la gente pues no, vea a los políticos y a los servidores públicos con buenos ojos. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, Eli, el enchufismo nacional es un vicio que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Si tú ves las sagas de actores de cine, de actores de teatro, las sagas de los médicos, vas a cualquier hospital importante y están los hijos de los hijos, vas a Iberia y resulta que todos los comandantes jóvenes son hijijos de antiguos pilotos. En fin, esto es algo que tiene que acabar en este país,
pero
en un país moderno.
Eso es otra cosa, tú. Es otra cosa, no es enchufe.
No, vamos a ver. El enchufe es un vicio nacional y es un problema nacional y está en los medios de comunicación y está en la judicatura y está en las empresas y está en la empresa privada y está en la empresa pública y es algo con lo que tenemos que acabar. No es una cuestión solamente de políticos y no tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Y es así, ¿eh? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con que sea así. Yo creo que hemos mejorado bastante a lo largo de los últimos años, pero, en fin, cosas como este, pues a uno pues le abren las carnes, claro.
Uh-huh. Siguiendo con el tema de políticos, y lo vamos a cerrar con esta cuestión para abrir el tema de la reforma fiscal, pero hablabas tú, David, de que hay algunos grupos que están un poco echados a la calle y que están intentando por todos los medios convertirse en protagonistas de una actualidad a base de darle leña al mono, por decirlo de una manera clara. Bueno, ayer el líder de Podemos volvió a conseguir su protagonismo, su parcelita de gloria en los titulares, diciendo que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas. Yo no sé, vosotros que pertenecéis a unos partidos que han sufrido muchísimo la violencia de ETA, que tenéis víctimas entre vuestros compañeros. Claro, cuando uno escucha esto, pues no sé, supongo que se le abren las carnes.
Es repulsivo, directamente. Yo lo que no entiendo es cómo todos los allí presentes, en el momento en que oyen a un personaje como este decir una cosa como esa, que está insultando la memoria de las víctimas, a sus familias, pues yo creo que cualquiera se tendría que haber levantado y haberse ido y haber dejado a ese personaje ahí con su inmundicia moral decir eso. No es la primera vez que lo dice, ya varias veces ha faltado al respeto a las víctimas e incluso ha justificado el terrorismo, pero no nos engañemos, estamos hablando de una persona que se reconoce marxista, comunista, y el comunismo justifica el uso de la violencia. Y no hay que olvidar una cosa, que en este país cuando lo dices te miran mal y te miran raro, pero un hecho que es un hecho real y constatado, y es que, por ejemplo, ETA es una organización de ultraizquierda, que podía ser de ultraderecha y sería igualmente repugnante, pero resulta que es una organización que se define como de ultraizquierda, y como organización que se define de ultraizquierda, ampara la violencia como fórmula para conseguir sus objetivos. José María, si no se trata de que discrepemos que ETA es una organización de ultraizquierda, se define ella misma así, que los grupos que normalmente justifican a ETA son grupos de ultraizquierda, y esa es la realidad.
Una horda de asesinos que afortunadamente ya no matan. Asesinos
de ultraizquierda.
Conozco, primero, asesinos. Conozco a mucha gente del Partido Comunista que no son asesinos, ni defiende la violencia.
¿Alguien ha dicho eso?
Tercero.
¿Alguien ha dicho eso?
Si lo que queremos realmente es que al final lo que se quiere, ¿no? Hablando en plata, es que estos no marquen la pauta, este tipo de personajes en la vida política, que no marquen discurso, porque lo terrible de esto no es realmente el poder que pueden ejercer, sino el discurso que marcan, la tendencia que marca y cómo estiran el discurso de ciertos sectores más moderados. Pues ocurre, y eso que ha ocurrido en Francia con Le Pen, ha ocurrido en Grecia con el partido de este Amanecer Dorado. Son gente que durante una trayectoria de años, hasta que alcanzan el poder, tensionan el discurso hasta que la gente compra lo auténtico. Esto es de libro, está ocurriendo así. Entonces, ¿vamos a dejar de amplificar a este señor? ¿No vamos a hablar de él? ¿Vamos a dejarle en paz?
El problema, es que hasta ahora no teníamos por qué hablar de él, pero es que ahora resulta que es un representante político, quiero decir, ha sacado 5 escaños en Europa en representación de los españoles. En fin, no se les puede dar un protagonismo especial, quiero decir, pero hombre, algo tiene que ver con la sociedad española.
Es una estupidez lo que ha dicho, vamos, como un pino, vamos.
Yo me alegro.
Yo creo que va más allá de la estupidez.
Yo me alegro que se estén descubriendo el discurso de estos personajes. Yo me alegro que la sociedad española...
Es el mismo que hace unos meses, ¿eh?
No.
El mismo.
Yo conozco gente del Partido Popular que ha votado a Podemos.
¿Por qué?
Porque estaba muy desengañado. Pero ahora tiene que escuchar el verdadero discurso de Podemos. No el que sale en los medios de comunicación. No en la cara amable que sale. No. Tiene que escuchar lo que ellos dicen, porque es muy peligroso. Vamos a ver, en este país durante los últimos 20, 30 años, todo lo que era violencia se ha desterrado y se ha demonizado. Se ha demonizado a nivel social, a nivel medios de comunicación, a nivel... Porque salimos desde hace muchos años de una guerra civil espantosa. Y la gente estaba escamada, nuestros padres estaban escamados, nuestros abuelos estaban escaldados. Y ahora resulta que hay un señor que se permite el lujo, porque como ha dicho David muy bien, no es la primera vez que lo dice, porque yo le he escuchado decir...
Antes de las elecciones también.
Sí, yo le he escuchado decir que la paz se consigue con violencia. Que para tener paz hay que practicar la violencia. Yo le he escuchado eso, y eso es muy peligroso, porque ahora, o si mañana hay un acto de violencia en la calle por motivos políticos, va a salir por el otro lado otro movimiento violento. Esto no se puede consentir. Afortunadamente, España es un país que eso lo tiene ya desterrado, que ha sufrido bastante, para que vengan ahora unos personajillos que digan que la violencia, bueno, pues que sí, vamos a ser tolerantes con la violencia. Bueno, pues ojo, porque nos metemos en unos agujeros negros, viendo a nuestro
alrededor. Este señor, este eurodiputado, ese discurso lo ha hecho también antes de elecciones. Y alguna gente lo hemos dicho públicamente. Cuidado con este tipo de mensajes.
Pero,
José María, antes de elecciones.
Pero eso no salía. Salía este señor en algunos medios de comunicación, en algunas tertulias, con su cara amable, hablando de demagogias y de historias irrealizables.
David.
Yo, para variar, voy a discrepar de un compañero como Narciso de partido y voy a dar en parte la razón a uno de PSOE.
Aquí no hay PP y PSOE. Somos tertulianos y comentamos lo que hay.
A este representante aventajado de la casta radical, ¿no? Porque la casta radical es también una casta. Estamos hablando de un señor que va a dar conferencias en el Rich, que es eurodiputado y gana unos importantes sueldos, que disfruta de unos grandes privilegios, como por ejemplo un privilegio que es el acceso privilegiado a los medios, y es cuando te doy la razón. Creo que efectivamente no es bueno a este señor hacerle tanta campaña ya, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como dice Eli, a veces no queda más remedio porque es que está faltando a Y la discrepancia con Narciso es que yo no conozco a nadie del PP que haya votado a Podemos, ¿vale?
Yo soy simpatizante, exacto.
Y ojalá que sea la última vez que yo hable de este señor en mucho tiempo. Sí, digo, insisto, que este señor es un privilegiado de una casta radical, y como tal está disfrutando de todos los parabienes que le ha criticado. Y que es un señor al que no le importa que en las dictaduras como Cuba o como Venezuela se torture y se asesine a estudiantes, y para mí una persona así no merece ningún respeto, porque es una persona que tiene unas posiciones inmorales, contrarias a los derechos humanos y contrarias a la democracia. Punto.
Por cierto, que voy a recordarlo aquí, no sé si le va a gustar mucho, pero voy a recordar aquí que Rafael Simancas fue el que dijo la semana pasada en este programa que esto de la casta no se lo ha inventado este señor, que esto lo decía José Antonio Primo de Rivera en el año 35. O sea que casi nada al aparato. Nuevos partidos con muy antiguas ideas, ¿no? Pues se podía definir a Podemos. Vamos con esa reforma fiscal que vamos conociendo gota a gota, que está preparando todavía el gobierno. Es que aquí atención, porque hay cosas que todavía están pues un poco en el aire, pero vamos conociendo cosas. Lo más llamativo de hoy, o lo que más polémica está causando, esa obligación de tributar las indemnizaciones por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado. Esto está provocando, pues lo de siempre, pues los síes y los noes, a los que les parece bien y a los que les parece mal que se tributen estas indemnizaciones. Yo supongo que en esta mesa habrá de todo. También de los que les parece bien y los que les parece mal. A ver, José María se ría.
Creo que voy a romper el hielo con este tema. Esto no es una reforma fiscal. Todo el mundo tiene claro, cualquier medio de comunicación, cualquier experto en materia tributaria. Esto no es una reforma fiscal, es una bajada de impuestos para recuperar el tono del 2011, lo que son los niveles impositivos del 2011 y afrontar unas elecciones del Partido Popular. Tan simple como eso. Con mucho riesgo, lo comentaré porque tendré tiempo, me imagino, en el debate, con un alto riesgo a partir del 2015. Un alto riesgo. Yo creo que no sé si han pensado el gobierno lo que está haciendo, pero puede provocar, yo estoy muy preocupado y con cierto pánico, ¿no?, lo que puede suponer por las macrocifras que se están vertiendo, ¿eh?
Pues yo creo que al revés, yo creo que sí es una reforma fiscal y que en este sentido, Eli, yo creo que lo más importante de esta reforma no es ese tema, ese es uno de los aspectos que es verdad, y en eso sí te doy la razón, que es lo que más a lo mejor se está comentando, ¿no? Pero yo creo que
lo que más se está comentando hoy, sí, porque otros puntos de la reforma ya los hemos comentado,
claro,
ayer, por ejemplo.
Son aspectos muy importantes, por ejemplo, se incorporan un montón de ayudas a las familias, a las personas con discapacidad, pues eso, familias numerosas.
Hombre,
muchísimas
en general nos bajan los
ayudas,
impuestos a todos.
Claro, y la bajada general es de un 12,5%, pero en muchos casos, por ejemplo, las rentas más bajas al final pues llegan a bajar más del 30%. Entonces, yo creo que es una reforma que, al revés de lo que dice José María, al revés, o sea, yo creo que con el tiempo va a verse que va a dar resultados buenos para el empleo, buenas para las familias, buenos para la competitividad, para el ahorro, para la inversión, es decir, se están fomentando muchas cuestiones que son necesarias para reactivar nuestra economía y que además va a ayudar a reducir el déficit, es decir, que yo creo que es una reforma muy bien pensada. Que sigue manteniendo la progresividad, que sobre eso podría haber mucho debate, pero que, en concreto, con las rentas más bajas, con las rentas medias, las rentas bajas, las familias, quienes más lo necesitan, baja mucho los impuestos. Y eso es bueno, José María, aunque haya que hacer la crítica política, que yo la comprendo,
que no.
Pero hay un hecho, si y no, es que en esta reforma hay cosas
muy
positivas.
Esto no es político, esto es de bolsillo y presupuestario.
Y muy sociales.
No.
Narciso.
Bueno, vamos a ver, yo voy un poco más al modelo. Independientemente que esto sea una reforma o una bajada de impuestos, porque es
bajadilla
un tema,
de impuestos,
es un tema semántico.
30%
es un tema semántico. Uh-huh. Yo creo que hasta Montoro en un caso ha dicho que era rebaja y en otro caso ha dicho que era reforma. O sea, yo voy al modelo. Y el modelo general es que se han bajado los impuestos. A unos les pueden parecer más, a otros les pueden parecer menos. Pero yo lo que quiero
decir, siempre nos parece poco. Cuando nos bajan los impuestos, porque lo que queremos todos es no pagar impuestos.
Eso.
O lo que nos gustaría, pero claro, no se puede.
Eso es. Pero lo importante en este caso es que la bajada o subida de impuestos, en mi opinión, es un acto de responsabilidad, no es un acto de voluntad. Es decir, tú no puedes bajar los impuestos irresponsablemente si no puedes bajarlos. Y tienes
Ahora
que...
te demostraré por qué no pueden bajar
bueno,
los impuestos.
Bueno, y tienes que bajar los impuestos cuando responsablemente, y si además tu ideología va en ese camino, los puedes bajar. Yo en Majadahonda no he podido bajar los impuestos hasta que no he tenido una economía saneada, hasta que no he tenido los presupuestos equilibrados. Ahora, ¿qué va en mi ADN? ¿Qué va en el ADN del Partido Popular? ¿Bajar los impuestos? Esa es nuestra ideología. Hasta ahora Rajoy no lo ha hecho porque nos íbamos por el precipicio. Y hemos estado a punto de caernos por el precipicio. Y ha tenido que hacer cosas que iban contra su ADN y eso le ha costado muchos votos, pero a pesar de eso, responsablemente lo hizo. Ahora, insisto, responsablemente es un acto de responsabilidad, no de voluntad, porque es muy fácil decir, yo bajo mañana en Majadahonda o en tu pueblo, en eso, un 20% de los impuestos, y al día siguiente no podemos pagar a los proveedores, la ciudad se va para atrás, entra la inseguridad, en fin, etcétera, etcétera. Luego, tenemos, José María, tenemos...
Elecciones del 2015, por eso
no,
ha hecho.
Bueno, sí, claro, pero oja, pero bien,
claro,
pero vamos a ver, yo estoy...
No rehuyáis el debate,
no,
que sí,
no,
que es por
claro,
eso.
No, pero yo, no es solo... Sí, o sea,
si
yo estoy
eso...
en campaña desde el día siguiente que gané las elecciones. Al día siguiente que gané las elecciones ya estoy en campaña porque lo que quiero es conseguir votos para
Montoros,
seguir imponiendo
Montoro no sacó
mis
de
ideas.
Montoro nos sacó de los bolsillos 30.000 millones, nos devuelve 9.000 nada más. Hay que cumplir con el memorándum de Europa, 40.000 millones, más 9.000, 49.000 millones que hay que poner encima de la mesa. ¿Dónde lo van a sacar? De las partidas del 23% del presupuesto que se puede mover algo, que son partidas sociales.
Pero,
¿qué eso va a pasar?
Pero vamos a ver, José María, si hablamos de electoralismo,
pues
Montoro
lo que va a pasar.
le hubiera gustado
lo que va a pasar.
Haber bajado muchísimo más los impuestos, hablando de electoral. No lo ha podido hacer porque se encontró un país
Narciso,
arruinado.
Narciso, que el 2015 hay que cumplir con el memorándum de Europa, le gusta a Rajoy
sí,
a Montoro,
sí,
y son 49.000 millones.
Pero
y los van a tener... el memorándum,
lo que tú quieras,
eso no lo firmo yo.
Pero entonces, o es el memorándum, o es el memorándum, o son cuestiones partidistas, o luego es una mini rebaja. Pero si es una mini rebaja, no tendría un valor,
valor electoralista. Y IVA, especiales, tampoco,
si,
eso no nos ha tocado.
Si fuera electoralista, se hubiera hecho, por ejemplo, antes de las elecciones europeas, digo yo. Entonces dice, no, es que hay unas elecciones, hombre, siempre hay unas elecciones dentro de un año, dos, hombre, tres, cuatro, porque siempre van las autonómicas,
Rajoy
generales,
ha leído las
europeas.
Encuestas. Rajoy no, ha leído, hombre, las encuestas, su electorado
ahora
está
mismo,
castigado.
Ahora
quiere
mismo,
algo,
José, ¿sí?, María, ahora mismo no hay elecciones.
No,
y lo que
un
sí
año
hay es necesidad de dar un impulso a la economía, ¿así?, a las economías domésticas, no, a las empresas, a la competitividad. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, a mí, y comparto eso con Narciso, a mí me hubiera gustado incluso una mayor bajada. Y me hubiera gustado que fuera antes, pero yo, por las explicaciones que se han dado, se ve que se han hecho lo que se ha podido cuando se ha podido.
Hay otro aspecto de esta reforma fiscal que también se va a comentar mucho hoy, porque es que acaba con la conocida como ley Beckham. Vamos a recordar que la ley Beckham consiste en que, creo que se aprobó en el año 2000, se hizo para incentivar que viniesen trabajadores cualificados del extranjero a trabajar aquí a España, y lo que contemplaba era una rebaja de los impuestos que tenían que pagar esos trabajadores extranjeros. ¿Los clubes de fútbol qué hicieron? Pues aprovecharon esa rebajita para hacer fichajes millonarios, que eran muy atractivos para los jugadores porque venían a España. Y esos jugadores que cobraban sueldos multimillonarios, he dicho antes, porque es así, multimillonarios, lo que han hecho es estar durante mucho tiempo tributando como mileuristas, así de simple. En 2010 hubo una reforma de esa ley, se dijo, bueno, venga, vale, pero los que ganen menos de 600.000 euros pueden acogerse a esta rebaja tributaria. Lo que pasa es que los que ya la estaban poniendo en marcha, pues eso no tenía efecto retroactivo. Ahora desaparece este privilegio, es decir, los jugadores de fútbol van a tener que pagar sus impuestos como todo hijo de vecino. Yo supongo que con esto estamos todos de acuerdo, porque es que se estaba produciendo un agravio comparativo con los ciudadanos de este país que era serio y era importante, ¿no?
Yo creo que esto efectivamente es un gran paso. En la reforma, una de las cosas que también incorpora es luchar contra el fraude. Y en ese sentido, pues también es muy importante que efectivamente lo importante es que quienes menos tienen, pues menos paguen en la medida de lo posible.
Esas dos premisas que has puesto encima, eso es mentira.
Pero hombre, ¿cómo me dices eso? Si se
va a hacer
pública una lista de morosos, se va a reforzar todos los sistemas de inspección. Verdaderamente se va a reforzar todo lo que es la lucha contra el fraude. Es una de los grandes ejes de esta reforma, la lucha contra el fraude.
Sí,
y dentro, y aunque yo no quiera decir que eso sea un fraude lo que mencionaba Eli, pero es verdad que la gente también eso lo contempla mal, y la gente cuando paga impuestos quiere saber que los impuestos son justos, son equitativos
y son iguales para todos
y se gastan
bien.
Son las cosas que quiere saber.
Una persona que gana
50... si él paga y hace el esfuerzo, otro que tiene mucho más también lo
dos
está
ejemplos
haciendo. Lo que no es
David,
muy
dos ejemplos que
pero, José María, termino y ya hablas tú si quieres, me da los ejemplos, pero te digo, no es edificante para el contribuyente saber que hay un señor que está forrado y que se está librando por una trampita.
Estoy de
legal
acuerdo.
Y punto. Y eso lo resuelve la ley.
Eso estoy de acuerdo.
Si eso también te parece mal, chico, pues
es
entonces
que no
es que te parece mal todo lo que hace el gobierno.
No lo resuelve.
Hombre, claro que lo resuelve.
50.000 euros de renta de trabajo, tributas al CECA al 40. 50.000 renta de capital, un 23. Eso es injusto.
Pero bueno,
eso es injusto, es injusto, no es lo mismo. Unifiquemos el impuesto, es una de las premisas de la reforma fiscal. Unifiquemos el impuesto renta y patrimonio. Está ahí, riqueza. Unificar, como en otros países europeos, vamos a mirar Europa,
pero
¿no?
Si se baja dos, con esta reforma,
¿sabe lo que recaudaría?
Se bajan los impuestos a 21 millones
¿sabe
de personas.
¿Sabe lo que recaudaría el gobierno reduciendo al 50% el fraude fiscal en la economía sumergida y quitando el 50% de las bonificaciones, que no tiene ningún sentido en este país? 100.000 millones de euros. 100.000 millones. Es una reforma fiscal.
Bueno,
el resto es mentira.
Que tú estás diciendo, pero también te digo que con esta reforma va a aumentar el PIB.
Mira, yo te voy a dar un dato solamente que se compruebe y no se discute. Las rentas más altas con esta reforma van a tributar más que en la época.
¿Cómo qué?
Que en la época de Zapatero. Van a tributar más que en la época de Zapatero.
Entre 60.000 y 5 millones de euros, ¿no? Van a pagar un 40% y se ha reducido.
Más que en la época de Zapatero.
¿Cómo que más?
Más que en la
pero
época.
Si uno que gana 5 millones va a pagar igual que uno que gana 60.000.
Bueno,
¿eso es justo?
Se va a pagar.
Narciso, no me digas eso. Dime
no
que te gusta,
si,
¿vale?
No,
pero vamos a ver, mira que justo.
José María,
es que
a ver, un momento. Los impuestos son proporcionales. Quiere decir que no se paga lo mismo porque se paga un tanto por ciento de lo que se gana.
Está diciendo, perdona, es que lo que está diciendo José María no es correcto.
Estamos con la mayor progresividad de Europa. Estamos a nivel de los países nórdicos.
Pero di que te gusta más, ¿vale? Te lo compro, pero no digas que es progresivo.
Es que no es cierto.
David, y acabamos. Que pasar a la entrevista.
Si coges la tarifa general, precisamente
progresivo es lo mismo que proporcional.
Se ve perfectamente
no es lo mismo.
Cómo conforme van aumentando las rentas, va aumentando los tipos de una forma absolutamente progresiva. O sea, que es que lo que tú dices no es así. No
vas
es
a
así.
Contármelo cuando haga la renta. El año que viene muchos si ciudadanos es que, de renta si no se trata, que pasan de tramo.
José María, mira.
Se van a enterar.
Mira, te lo digo. Y lo no es tu caso año. Porque no quiero decir que tú siempre utilices los argumentos de tu partido. Pero es verdad que tu partido es muy dado. En casos como estos, decir cosas como cosas que se oyen en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, como que el PP solo baja los impuestos a los ricos y se quedan tan a gusto. Y esto es mentira porque sería una grandísima noticia que hubiera en España 21 millones de ricos a los que les van a bajar los impuestos de hasta
30%. De capital, renta de trabajo, que todo tiene la misma imposición y que un tío gana 60.000 a una familia que gana 5 millones tiene la misma retención.
Pero precisamente lo que se hace
son las 9 y 16 minutos. Necesito imponerme yo aquí. Necesito aprender a liderar este grupo que se me está desmadrando. En fin, ahora les cuento cómo lo voy a hacer.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que están ustedes escuchando cuando son las 9 y 18 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, tiene muchísimo que ver una mujer. Una mujer que es capaz de liderar a grandes, llamémosle, masas de profesionales y además profesionales complicados, porque hablamos de artista. Ella ha dejado la batuta, no la ha dejado, pero vamos, metafóricamente hablando, ha dejado la batuta durante unos días, ha cogido en su lugar una pluma y ha escrito un libro, La batuta invisible, el liderazgo que genera armonía. Inma Sara, buenos días, bienvenida.
Buenos días, es un placer.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea? ¿Por qué una directora de orquesta llena de trabajo, como es tu caso, de pronto dice, oye, pues voy a escribir un libro que tenga que ver con el liderazgo?
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa y un motivo de alegría, además, recibir esta invitación de la editorial Conecta. Bueno, porque entendieron un poco que al final gestionar una orquesta es gestionar, es liderar un grupo, ¿no? Un grupo humano. Al final, un director de orquesta no solamente tiene que ser responsable de un grupo, sino también aglutinar todas las individualidades artísticas, optimizar los recursos, los talentos, en fin. Al final, detrás del telón hay una gestión humana importante. Y muy gratificante también, hay que decirlo, ¿no? Aunque no en ocasiones no es fácil, sobre todo por la diversidad cultural, etcétera, confrontaciones culturales, etcétera, pero sí que es verdad que es apasionante.
Tú comparas muchas veces lo de liderar a lo largo del libro, liderar una orquesta, sí, con liderar una empresa, por ejemplo, o liderar, en el caso, mira, tenemos tres alcaldes aquí, liderar tres ayuntamientos.
Aunar tres sentimientos, ¿no?
Claro,
sensibilidades.
Lo que ocurre
diferentes.
Es que yo creo que es bastante distinto. Sí. Conseguir el trabajo en armonía entre un grupo de gente simplemente competente, como puede ser una empresa, que entre gente talentosa, que yo no sé si son bastante más complicados. Hablo de una orquesta, ¿no?
Bueno, la verdad es que es verdad que el mundo del divismo está muy presente en el mundo de la música clásica, pero mira, yo creo que en todo, cuanto más se ama una profesión, más sientes que no la alcanzas. Y creo que por eso te hace más vulnerable. Es decir, un presidente de una compañía, un director de orquesta, es absolutamente vulnerable, por mucho que parezca que se haya hablado del poder del director de orquesta. Es decir, porque al final dependes de todos y cada uno de los músicos, ¿no? Al final, yo creo que hoy en día los cánones o las directrices del liderazgo han cambiado muchísimo a cómo ejercía Toscanini, ¿no? Basado en el poder absoluto, en la concentración del poder, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que pasa el liderazgo un poco por un poco las directrices un poco que también demanda la sociedad, ¿no? Liderazgo sincero, comprometido, es decir, donde el director de orquesta, o seas el responsable del grupo, influya pero no mande. Es decir, todo esto.
Esta frase me ha gustado mucho en el libro, que la repites varias veces, ¿no?
Sí.
El líder, digamos, perfecto, influye más que manda.
Claro, porque no es una cuestión formal, es una cuestión moral. Es decir, al final una persona no le tienen que... No, yo soy quien... No, tú no eres quien eres. Es decir, tú eres una persona en tanto, bueno, pues sirves a la sociedad. Sea a través de la música, sea a través de la política, sea a través... Y hay que hacerlo como un acto de generosidad y sobre todo de confianza en el mensaje. Y eso se siente en la música de manera pero absolutamente directa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el privilegio de poder vivir de unos pentagramas que son vivos, ¿no? Y que la gente lo percibe. Entonces, si al final, como diría Leonard Bernstein, si tú no sientes vida, es incapaz de transmitir vida, ¿no? Y esto pasa en la música. Y por ende, en ejercer el liderazgo, que en ese caso por eso es así, la batuta invisible, ¿no? Porque es extrapolable a cualquier ámbito social o político o económico, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, que al final las directrices del liderazgo son sencillas, pero muy directas deben ser, ¿no?
En tu libro hablas de cómo ha ido cambiando en los últimos años la escala de valores, de no solamente de la gente, sino de la sociedad en general, y cómo eso también va influyendo en la forma en la que se puede liderar un grupo. Yo no sé si ese cambio de escala de valores se nota tanto en la música como fuera de la música.
Bueno, lo que sí que es cierto es que la música es un entorno que es verdad que hay disertaciones pedagógicas, hay, en fin, a ver, detrás del telón, como decía antes, aglutinar a todos las individualidades, etcétera, no es nada fácil porque hay muchas confrontaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en la música tenemos a flor de piel el valor de la misma, ¿no? Es decir, como mensaje que actúa directamente sobre los sentimientos. Entonces, en ese sentido, te das cuenta que el ser humano es mucho más frágil en el mundo de los sentimientos, que por otro lado, vivimos en una sociedad donde, de alguna manera, bueno, pues no está bien visto o no manifestar o exponer los sentimientos, lejos, creo yo, de ser algo muy humano y algo necesario incluso, ¿no? Es decir, donde el esfuerzo, el trabajo en equipo, etcétera, no son valores que se retribuyen hoy en día. Hoy se a los jóvenes
se está perdiendo, ¿no?
Claro, los modelos de felicidad quizá están un tanto distorsionados, basados en modelos pues absolutamente materialistas y cuantitativos. Y esto es difícil que no contagie. Es decir, a nuestros pequeños, a nuestro entorno más próximo, etcétera, ¿no? Entonces, lejos de eso, la música sí que pone en valor quizá lo que llamamos valores tradicionales, que no son tradicionales. Creo yo que hoy más que nunca, en momentos tan difíciles, creo que la sociedad lo está demandando. Es decir, esa estabilidad emocional que te dan los valores, ¿no?
Fíjate, la disciplina, perdona que te corte, disciplina que está perdiendo fuerza y está perdiendo fuelle en la sociedad en general, en la música es vamos, imprescindible,
esencial.
Fundamental, porque si no, si tú no tienes disciplina, no llegas a ninguna parte.
Pero hay que verlo como un hábito de vida. Es decir, yo soy una persona absolutamente disciplinada, con la música muy responsable, etcétera, pero yo no lo veo como con un valor que, ¿no? Es un valor que se cultiva, que es parte de tu vida, parte de nuestro entorno como músicos, y te sientes cómodo además dentro de ese escenario, ¿no? Es decir, que tener puentes sólidos. Eso todo, saberlo en la vida, lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Esto es lo que te da la música. Yo no sé si sabemos lo que queremos, pero por lo menos sabemos lo que no queremos.
En este libro, en La batuta invisible, vuelvo a recordarle, por si alguien se acaba de incorporar en estos momentos a nuestra sintonía, La batuta invisible, escrito por Inma Sara, que es con quien estamos charlando. Si haces un recorrido a lo largo de tu formación, importantísima, la formación, sin una base desde que eres pequeño, imposible llegar prácticamente a ningún sitio y menos a poder liderar a nadie, ¿no?
Hombre, la verdad es que ejercer... Yo recuerdo cuando empecé con las primeras orquestas de tantas nacionalidades, que tenía el privilegio de poder trabajar, como evidentemente la preparación técnica es fundamental y el contenido musical y la impronta musical que uno transmite a la orquesta, eso es fundamental, esa idea, ¿no?, de lo que uno quiere. Pero liderar es un concepto que va mucho más allá. Liderar es implicarse, liderar es como decía antes, gestionar los talentos, porque un talento no es algo que te viene dado, ni menos en la música, sino que hay que pulirlo, hay que trabajarlo. Es decir, en tanto que un brillante tú lo vas puliendo, Es decir, va brillando, pero si no, no. Y el talento es exactamente, es la suma del trabajo bien hecho, como decía antes, del esfuerzo, etcétera, ¿no? Pero a liderar también se aprende. Es decir, yo recuerdo las primeras experiencias con las orquestas y los ensayos, puedo decir, y voy contando
sí,
muchas anécdotas ahí,
libro.
¿No? ¿Cómo vas aprendiendo? Porque yo iba de, era una obsesionada con lo particular, es decir, y al final el concepto global se perdía, es decir. Entonces ahora, de alguna manera, estableces el lenguaje de la música, es decir, la arquitectura que lleva una obra y bajas a lo particular, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajar, porque si no, realmente se pierde el concepto y el mensaje global. Aprendes a liderar, pero fíjate, hasta las mismas formas, ¿no? Cuando te sientes que lo importante es el mensaje de la música y que tú eres herramienta de la música, con la gente, con tu equipo, que intentas implicar al máximo, porque ellos son los que de alguna manera hacen posible esa fantasía mental tuya de la obra, pues es que hasta las mismas formas son tan importantes. Es decir, parece mentira, por ejemplo, cuando trabajas con una orquesta, que les digas, sois profesionales, y es, parece mentira que esto no salga bien, a cambiar el mensaje constantemente. Es que cambia las actitudes, a decir, bueno, en el compás 35 hemos pulido, hemos hecho muy bien, arco arriba, etcétera, mira, vamos a trabajar de la misma forma para que salga igual. Es decir, cambias las actitudes, que además potencia las actitudes. Esto, para mí esto es esencial, ¿no?
Quizá uno de los defectos en los que suelen caer los líderes en general es que poner en práctica mucho más la crítica que el halago, ¿no? El halago también es importante. Cuando estás liderando un grupo, cuando intentas que ese grupo funcione, hombre, una palabra de, oye, qué bien habéis estado hoy, qué bien lo has hecho. Y hay, en cambio, mucho jefe que se cree que lo único que tiene que hacer es echar la bronca cuando las cosas no salen bien. Y los halagos no hay que darlos por si acaso.
Bueno, yo creo que ahí hay muchas mucho egocentrismo, etcétera. Y fíjate, y a veces mucha, como decía antes, vulnerabilidad, ¿no? Sí. Es decir, porque al final un presidente de una compañía, yo lo digo desde mi humilde experiencia, es decir, no lo sabes todo. Y las verdades son nunca son absolutas, es decir, salvo en derechos humanos y materia de derechos humanos. El resto es todo provisional, relativo. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando diriges una obra de Brahms a una orquesta italiana, a una orquesta alemana, en fin, te vas dando cuenta de estos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que un líder debe ser una persona absolutamente autocrítica también, porque las cosas evolucionan, humilde, pero no por ello tu mensaje tiene menos fuerza. Pero es verdad que yo sé más de la idea global, pero el concertino, el jefe de cuerdas, tienen muy claro cómo crear ese sonido que yo a veces tengo en la mente. Quizá en momentos es irreal, pero ellos me ayudan. Ellos son colaboradores perfectos, ¿no? Y el aplauso es necesario, pero es necesario para mí, es necesario para ellos, es necesario para la vida en general, ¿no? Es decir, yo creo que nadie sabe de todo y en fin, al final una orquesta es un organismo vivo, es un gran equipo en el que todos somos igual de importantes. Mira, no hay cosa más bonita que a veces cuando ves un auditorio lleno de 3.000, 4.000 personas, recibir el aplauso y sentir esa complicidad con tu equipo. Gente, además, que quizá te triplica en edad, que lleva toda una vida tocando en una orquesta, y ver esa sensación de orgullo en sus ojos, compartirlo, creo que no hay mejor liderazgo que sentirlo así.
Claro, Inma, es que tú te encuentras además precisamente con eso, con que eres muy joven, con que tienes que liderar un grupo de gente, pues que muchas veces, lo acabas de decir, te dobla en edad, y encima eres mujer. Yo no sé si esto, que puede sonar a mucha gente, le puede sonar atópico, ya estamos con lo de las mujeres. No, es que es así, es más complicado. Todavía hay mucho hombre y mucha mujer que ve a una mujer joven de aspecto frágil como el que tienes tú, aspecto, ¿eh? Porque el resto de fragilidad, nada en absoluto, y dice, bueno, en fin, ¿qué me va a enseñar a mí esta, no?
Bueno, yo creo que al final es lo que hablamos, se trata de cambiar las actitudes de la gente, ¿no? Y yo siempre que me pongo en un escenario, siempre lo más importante es la música. Y es que amo la música, de verdad, que para mí es dirigir Rachmaninoff, es que bueno, cosa mejor.
Le tendría que ver ustedes los ojos, ¿no? Cuando dice
es
amo
que
la
no,
música,
verdad, no,
es que vamos, le salen chirivitas.
Yo mira, en el libro incluso cuento un poquito cuando das los acordes de Don Luis, ¿no? De Beethoven, dices, por ejemplo, Coriolano, es que te das dos acordes, dices que ya no voy a seguir dirigiendo, dices que la gente ya piense lo que hay aquí detrás, ¿no? Esos silencios que se despiertan en la música, es decir, y entre las frases musicales, dices que no hay mayor belleza, ¿no? Pero bueno, la pregunta que ya me estoy era yo sí pienso que mira, el arte es una cosa que se proyecta desde el interior, es decir, lo más rico en el arte y en la vida en general es la alimentación de sensibilidades, de diferentes sensibilidades. porque de ahí aprendemos todos. Es decir, que yo sea una mujer, que él sea un hombre, es decir, cada uno tiene una sensibilidad diferente y esto es lo que interesa al arte, no el hecho de ser hombre o mujer. Yo nunca me he detenido, si de alguna manera, es cierto que la música clásica es un entorno clásico, pero bueno, si eso me ha favorecido o me ha perjudicado, no ha sido un argumento que a mí me ha interesado nunca. Es decir, porque lo que me interesa es esa impronta musical, que eso sí que es propiedad privada del ser humano, no tanto del hombre y de la mujer, ¿no?
Lo has mencionado antes, las orquestas están compuestas por maestros de muchas nacionalidades. ¿Cómo se gestiona eso?
No es fácil, no es fácil. Bueno, yo
cada uno tiene sus costumbres, supongo, su manera de pensar, su idiosincrasia.
Absolutamente, y sobre todo a veces, mira, pensamos, eso te ayuda muchísimo a pensar que no lo tuyo es lo único, lo verdadero y lo válido. Es decir, porque, bueno, pues cuando trabajas con orquestas, incluso asiáticas, ¿no? Como tengo ahí, pues bueno, te llevas muchas veces sorpresas por esa percepción de la realidad que tienen diferente a la nuestra. Por lo tanto, dices, mi realidad no es la única. Es decir, hay que compartir esa realidad y aprender, ¿no? Que es verdad que no es fácil aprenderlo, ¿no? Porque, bueno, pues al final, cuando tú naces, te desarrollas en un entorno determinado, con una cultura muy definida, y entiendes que esa es la única posibilidad de existencia, ¿no? Pero te das cuenta, y esto es lo que te enriquece muchísimo, el trabajar, pues eso, con orquestas asiáticas, israelitas, alemanas, inglesas.
Inma, yo desde que tengo...
españolas.
Yo desde que tengo, vamos, sentido del conocimiento, estoy escuchando que la música clásica está en crisis. Siempre está en crisis. Las nuevas generaciones, da igual qué generación sea, las nuevas generaciones pasan de la música clásica. Siempre hay que hacer un esfuerzo, pues hay que abaratar precios para que la gente vaya a los teatros. Casi, casi, parece que hay que llevar a la gente de la oreja a escuchar música clásica, y eso no es así.
Mira, es que el concepto de la música clásica siempre ha estado perseguida por un cartel llamado elitista, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es una pena, porque al final la música es por y para todo el mundo. Es decir, al final nosotros nos acercamos a un restaurante, no sabemos condimentar un plato, no sabemos cocinarlo, pero nos atrevemos a probarlo. Es decir, al final quizá los artistas no hemos sabido atraer a la gente, igual no lo hemos hecho bien, es decir, a los conciertos de música clásica, porque es cierto que la gente, en tanto consume música clásica, se va transformada. Y se va transformada, porque la música clásica no solamente es el lenguaje universal por excelencia, sino además, como decía antes, actúa directamente sobre los sentimientos, y es donde el ser humano es frágil y tiene esa capacidad de movilizarlos, de emocionar como nada, de verdad. Y entonces dice la gente dice, uy, esto es música clásica, esto es música clásica. No pasa que, de alguna manera, quizá desde el punto de vista educativo no se ha priorizado la música en la educación, cosa que es para mí, evidentemente, lo digo con tristeza, ¿no? Y porque debería estar como asignatura troncal dentro de los planes educativos. Porque forman valores, porque la música clásica te dota de verdad de un equilibrio y una serenidad. Cuando uno está escuchando Bach, Mozart, dices, pero es que...
Quizá habría que implantar en las aulas, mientras los alumnos están haciendo sus ejercicios de matemáticas, por ejemplo, ponerles música clásica. Las matemáticas y la música están muy ligadas. ¿Es así?
Sí, y además sobre todo porque la música también, al margen de que los pequeños se dediquen o no a la música clásica, es que despierta sus habilidades. Es decir, a un pequeño le ayuda cuando está tocando en una orquesta no solamente a oír, sino a escuchar. Y esto a un futuro va a ser muy beneficioso para su profesión. En una sociedad donde decíamos antes es que no tenemos tiempo para escuchar, o sea, solamente oímos, como decía Woody Allen, ¿no? No sé ni dónde voy ni a dónde vengo, pero solo sé que tengo prisa, ¿no?
Pues sí.
Pues eso realmente es extrapolable, ¿no? Por eso la batuta invisible, porque yo creo que es un título que sugiere un poco, que invita al lector sobre todo a que todos portamos la batuta en nuestras vidas. Todos tenemos la pluma para poder escribir nuestro pentagrama y sobre todo ser proactivos en nuestro entorno, sea familiar, personal, no solamente gestionar la inercia, sino inervar la gestión, ¿no? Ser proactivos de un proyecto.
Bueno, que sepas que en este programa tenemos una sección de música clásica, sí. O sea que audiciones comentadas se llaman, ponemos música clásica. El otro día me enteré, por ejemplo, aparte de escuchar música, que no se dice Pachelbel, que se dice Pachelbel.
Bueno,
pues mira, que siempre se aprenden cosas aparte de escuchar el famoso canon que todos conocemos. ¿Estás satisfecha, Inma, después de ver este libro ya en tu mano? ¿Estás contenta del resultado?
Bueno, mira, ha sido para mí un proyecto que evidentemente cuando uno se sienta delante de un folio, yo no soy escritora.
Tú eres directora de orquesta.
Y además,
de pronto te
mal
dicen,
educada,
oye,
porque estoy acostumbrada a dar la espalda al público, además.
También.
Pero Puedo decir que yo no sé si se puede respetar o no esas opiniones, pero es un libro muy sincero, hecho desde la experiencia y con el cariño y con la confianza de que la música es una herramienta fundamental de cambio social, de verdad, y de bonomía, de generosidad y de transparencia, es decir, de compromiso, de cambio y, bueno, y que creo que todos necesitaríamos llevar un poquito más música a nuestra vida. Y que sería más fácil la vida con la música, ¿no? Simplemente es eso, a través de, bueno, y además del desarrollo de cómo ha cambiado la sociedad y evidentemente cómo ha cambiado ejercer el liderazgo también dentro de la música, a un colectivo humano que es una gran empresa, ¿no?
Vienes de Sudamérica, de haber hecho una gira de conciertos.
Y aquí también, sí.
¿Y hacia dónde vas?
Ahora a Centroamérica. Digo, a Centro Europa.
A Centro Europa.
A Praga, sí.
Bueno, ilusionada como siempre, porque sí. Tú vives permanentemente ilusionada. ¿Hace cuántos años que diriges orquestas ya?
Casi 13.
Fíjate, 13 y no has perdido ni esa mirada, ni ese brillo y ese movimiento de manos que es como de bailarina de ballet o de directora de orquesta.
Es de formación profesional.
No hay otra cosa. El liderazgo que genera armonía, la batuta invisible para todos los que quieran conocer más y mejor a Inma Sara. Yo creo que sorprendes mucho aquí, Inma. Es un libro que está escrito de manera que todos lo sí. entendemos, que transmites mucho de ti, porque cuentas muchas cosas de tu vida, de tu carrera, de tu formación, que pueden ayudarnos y yo estoy convencida de que va a ser un éxito.
Sobre todo que el lector que tenga la posibilidad de tener el libro entre sus manos, que disfrute. Sobre todo, y que a través de la música eso es un camino, pero que todos podemos encontrar nuestro camino donde, como decía antes, podemos tener nuestro pentagrama personal para crear una sociedad un poquito mejor.
Inma Sara, paisana, que ha sido un placer tenerte con nosotros en Onda Madrid. Muchísimos éxitos.
Gracias.
Y ya están los alcaldes, me están quitando el libro de las manos. Esto para los alcaldes, quiero decir, oye, ellos tienen también que...
Hombre, son líderes.
Que liderar, que tienen que liderar
no es fácil,
corporaciones
tampoco.
Municipales, que no es ninguna tontería.
Debería venir a presentarlo, iba a decir en Alcorcón, pero yo creo que a cualquiera de los municipios que está aquí sería bienvenida.
Ahora empiezan todas a tirar de ti.
Que maga, ha sido un privilegio para mí también compartir mesa con personas tan competentes. Nosotros solo somos de semicorcheas.
Inma Sara en Hoy en Madrid. Muchas gracias, Inma.
Gracias.
Hasta siempre. Son las 9:37.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá, guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Gran final de la Liga ACB, Real Madrid 1... Barça 1.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido del playoff final. A las 7, los blancos en la lucha por el título de la Liga CB.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triplazo!
Desde el Palau Blaugrana, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos quedan para que lleguemos a las 10 en punto de la mañana. Bueno, importante lo que nos ha dicho Inma Sara, ¿no? Los alcaldes tomando nota, diciendo, hombre, pues no es fácil liderar grupos humanos.
No, no.
Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Y grupos humanos con talento y que saben que lo tienen, eso ya es harina de otro costal, ¿eh? No, no te creas.
No, ha hecho cosas muy interesantes. Yo, desde luego, a mí me ha gustado mucho la entrevista. Sobre todo el concepto, que es verdad, que hoy ya no se dirige como se dirigía hace años. Hace años se dirigía por potestad, tú eras el jefe, y todos los demás a obedecer. Y el que no te obedeciese tenía su castigo inmediato. Hoy en día se dirige por autoridad, es decir, por una autoridad que te tienen que reconocer. Tú tienes que ser mejor que tu equipo.
Influir mejor que mandar, dice Inma Sara, ¿no?
Exacto. Tú tienes que ser mejor que tu equipo, que ellos te reconozcan que eres mejor y entonces empezará el grupo a funcionar. Tienes que estar antes que ellos en el trabajo, salir después, equivocarte menos que ellos, porque todo el mundo se equivoca.
Tú dices ser mejor en el sentido ejemplarizante. Porque ya hay una frase que decía Miles Davis, el músico de jazz, que yo siempre he intentado aplicarme, y es: yo quiero ser el peor de mi equipo. Es decir, hay que rodearse siempre de gente muy, muy buena, muy competente, gente que además te diga las verdades, seguramente, aunque duelan, para poder prosperar, ¿no? Y supongo que en los ayuntamientos pues pasa lo mismo. Que ha sido un placer, como siempre, en nuestra tertulia de alcaldes. Hemos reconvertido a los alcaldes en tertulianos. En Alcorcón, por cierto, David, siempre decimos alguna noticia de los municipios que venís, plan de formación y prácticas para desempleados. Es una iniciativa importante, ¿no?
Sí, en colaboración con la Comunidad de Madrid, porque ahora mismo es más necesario que nunca mejorar la empleabilidad de la gente. Y en eso estamos todos los ayuntamientos ahora mismo volcadísimos.
Y en Majadahonda, bueno, lo supimos el otro día de primera mano, ese parque que lleva la primera ciudad que ha puesto el nombre de un parque a Felipe VI.
Sí, sí, ya os lo dije el otro día. Me parece que es algo que debemos a la monarquía. Nos ha traído muchos años de estabilidad, muchos años de democracia, y yo creo que es justo que se lo reconozcamos.
Y en Parla, José María, que el parque de bomberos, ¿qué pasa con el parque de bomberos? ¿Por fin hay, no hay, se traslada, los bomberos no se trasladan?
Pero yo, las llaves ya las tiene el consejero de presidencia. Yo ya hicimos todos los trámites, y espero que cuanto antes esté operativo. El ayuntamiento ha cumplido ya, y lo que deseamos es que los bomberos presten su servicio allí. Espero que no el conflicto o esa entrada de los bomberos no se dilate mucho. Sé que están en estos momentos instalando todo el sistema de comunicaciones y tal, lo cual entiendo que dentro de unos días se procederá. Espero que sea así. Es para eso hemos peleado, para eso hemos invertido y para eso estamos, ¿no? Como digo yo.
José María Fraile, alcalde de Parla, un placer como siempre.
Gracias.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, que no sea la primera y última vez que apareces por aquí.
Bueno, debo decirte, Eli, que yo durante muchos años he sido tertuliano de una tertulia que había aquí de alcaldes también, pero durante años, y venía todas las semanas. Luego dejó de existir ese programa o dejé de venir, pero ahora estoy encantado de volver a visitaros y espero volver.
Aquí estamos con nuestra tertulia. Narciso de Foxa, muchísimas gracias, Eli, como siempre a todos.